En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí un día más con ese maravilloso día que hoy ha amanecido y que seguramente que estén disfrutando todos ustedes un domingo cualquiera o un lunes, que es cuando nos van a volver a escuchar tan estupendamente. El domingo imagino que tumbados en el sofá o haciendo otras cosas, y el lunes pues ya o yendo a trabajar o volviendo de trabajar, porque a estas horas de la noche pues suele pasar este tipo de cuestiones. Más allá de todos aquellos que nos escuchan en otros lugares del mundo, que también pues a través de Spotify, Amazon Music, Apple, en fin, de todas estas plataformas que dan la posibilidad de escucharlo cuando uno le apetece. Y dicho esto, pues vamos a hablar de cuestiones muy interesantes, de cuidados paliativos, una cosa que siempre nos han pedido que hablemos porque es algo que desconocemos y que a lo mejor también podemos intentar ver de otra manera, porque a veces no se puede vivir con dolor, no solamente es para buscar la desaparición de la vida, sino para otras cuestiones. Y también vamos a hablar de cultura relacionada con la arqueología y la accesibilidad. La arqueología, desde luego, es, ante todo, una ciencia del tiempo y de la memoria. Nos conecta con quienes fuimos para comprender quiénes somos, y sin embargo, esa memoria colectiva, materializada en yacimientos, museos de sitios, itinerarios culturales o centros de interpretación, no siempre están al alcance de todas las personas. La accesibilidad en el patrimonio arqueológico continúa siendo un reto estructural, complejo y en demasiadas ocasiones postergado. En un momento en el que Europa y España presumen de marcos legales robustos en materia de derechos y no discriminación, pues resulta imprescindible exigir que esos principios se traduzcan en experiencias reales, tangibles y universales en el ámbito de la arqueología. En el imaginario colectivo, los yacimientos arqueológicos gozan de un prestigioso y casi mítico momento en el que sus espacios de contemplación, de aprendizaje, de emoción intelectual, son también muchas veces espacios abruptos, con escalones irregulares, terrenos inestables, desniveles y recorridos imposibles para miles de ciudadanos. No es extraño encontrar museos de sitios donde la información es únicamente visual, sin audiogrías, que sean accesibles, por supuesto. Paneles interpretativos, sin lectura fácil, itinerarios sin descanso o réplicas táctiles inexistentes. Miren, paradójicamente, estos lugares que narran la historia de sociedades que ya no existen terminan excluyendo a miembros de la sociedad actual. Y esto no es un mero fallo técnico, es una vulneración del derecho fundamental al acceder a la cultura. Miren, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 44 de la Constitución Española, son contundentes. El acceso a la cultura no es un lujo ni una opción, es un derecho. El marco legal en España y la Unión Europea es bastante claro también. La Directiva Europea, el Acta Europea de Accesibilidad en concreto, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normativas, distintas normativas sobre bienes culturales y patrimonio en comunidades autónomas, no dejan margen para interpretaciones laxas. Los entornos culturales deben ser accesibles. No obstante, la arqueología presenta particularidades que suelen esgrimirse como excusas. Se argumenta que intervenir con rampas, pasarelas o señalética puede afectar, ya saben ustedes, bueno, eso de la autenticidad del yacimiento. Se considera que la topografía es demasiado compleja. A veces incluso se sugiere que la accesibilidad es un gasto innecesario. ¿Por qué no hablar de los maravillosos ajustes razonables? Estas excusas no solo carecen de fundamento técnico, pues existen soluciones reversibles, respetuosas y sobradamente documentadas, sino que son profundamente regresivas. Países como Italia, Francia, Grecia o Reino Unido llevan décadas demostrando que la accesibilidad puede convivir perfectamente con la conservación. Pasarelas elevadas, no invasivas, maquetas ápticas, reconstrucciones 3D inmersivas, plataformas de observación accesibles y experiencias multisensoriales permiten superar las limitaciones físicas sin comprometer el valor histórico en los enclaves. Lo que falta no es normativa ni tecnología, lo que falta es, simple y llanamente, cultura de la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad en la arqueología, solemos pensar en rampas o pavimentos estables, pero la accesibilidad va mucho más allá. Fundamental sí, pero solo un primer paso. Implica itinerarios adaptados, pasarelas elevadas cuando el terreno es frágil, plataformas de observación, ascensores discretamente integrados y así un largo etcétera de cuestiones que nos podemos imaginar para que podamos disfrutar todos de la arqueología desde el punto de vista cultural. Un patrimonio inaccesible también puede serlo por su precio o por la falta de acompañamiento. La mediación cultural accesible, lo que hablamos de guías formados, personal sensibilizado o apoyo emocional, es tan fundamental como las infraestructuras. La accesibilidad no puede concebirse como adaptación posterior, sino como un principio rector del diseño desde la fase de la planificación de excavaciones, restauraciones y museografía. No se trata de adaptar para unos pocos, sino de construir para todos. Una pasarela accesible beneficia a personas como Lía Rucida, pero también a familias con carritos, a visitantes mayores o incluso a los propios investigadores. La accesibilidad amplía al público, no lo restringe. Miren, la accesibilidad en la arqueología no es un añadido ni un extra, ni una obligación incómoda, es una responsabilidad histórica. Un yacimiento que excluye es un yacimiento incompleto. Un museo de sitio inaccesible es un museo fallido. Un patrimonio que no abraza la diversidad no es patrimonio, es decorado. La accesibilidad debe convertirse en la norma, en el estándar y en el horizonte, porque el futuro del pasado, si desea ser verdaderamente público, tiene que ser accesible, inclusivo y universal. Solo así podremos afirmar que nuestra relación con la historia es honesta, coherente y, sobre todo, justa. Y vamos ahora con nuestro consejo de atención temprana desde nuestro centro de atención temprana, Pasito a Pasito. ¿Qué tal, Paula?
Hola a todos, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana, Pasito a Pasito, y hoy quiero dirigirme en especial a las madres o futuras madres. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de «tienes que hacer callo» o «es normal que duela al principio», «hay que aguantar». Pero no, la realidad es que la lactancia no debería doler. Dar el pecho puede ser un aprendizaje, puede requerir paciencia, incluso puede llegar a ser agotador, pero el dolor nunca debería formar parte del proceso. Si duele, tu cuerpo te está mandando señales de que algo no está funcionando bien. Puede deberse a un mal agarre, a una postura incorrecta, una anquiloglosia, grietas, mastitis o alguna otra causa. Lo importante es saber que todo eso tiene solución. Con el acompañamiento adecuado, la lactancia puede convertirse en una experiencia cómoda, placentera y muy especial para ambos. Porque dar el pecho no es solo alimentar a tu peque, es conectar, calmar, cuidar. Es un espacio de vínculo único que merece vivirse desde la tranquilidad, no desde el dolor. En Pasito a Pasito acompañamos a las familias para descubrir qué está ocurriendo y a encontrar la manera más cómoda y respetuosa de disfrutar su lactancia. Así que, si algo duele, no lo normalices, busca ayuda. Recuerda, no tienes que aguantar, no tienes que sufrir, no tienes que hacer callo y, sobre todo, no estás sola. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza. O podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o a través del teléfono 623-757-050. 623-757-050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues gracias, Paula, por ese consejo tan maravilloso que es la prevención de la discapacidad a través de la atención temprana. Ahí ya saben que en Ramón Power 54 tienen nuestro centro de atención temprana para poder acudir simplemente a hablar, a ver qué es lo que hacemos y luego ya, pues, ustedes deciden. Bueno, como les he dicho en la editorial anteriormente, a la editorial les comentaba que vamos a hablar de muchas cosas interesantes, hablamos de arqueología y accesibilidad, pero también de algo que nos preguntaban siempre que informáramos, ¿no? Porque es algo muy desconocido, o bueno, más que no muy conocido, conocido desde un punto de vista triste. Y dice, hombre, desde luego no es para irse de juerga, ¿no? Pero es un tema que creo que es importante que conozcamos mucho más de cerca por la demanda que ha habido en esta petición. Y es que hablamos de los cuidados paliativos. Son, como ustedes bien saben, un conjunto de intervenciones médicas sociales, espirituales, ¿no? De alguna manera también destinados a mejorar la calidad de las personas que afrontan enfermedades avanzadas, crónicas o terminales, así como las de también sus familias. Y su objetivo, pues, no es curar la enfermedad, sino aliviar el sufrimiento, controlar síntomas físicos, como es el dolor, la disnea, en fin, cuestiones que pueden aparecer, y ofrecer, pues, apoyo emocional y espiritual a veces también, ¿por qué no?, al paciente y su entorno. Y esos cuidados se basan en el respeto a la dignidad humana, a su autonomía y a la integración, a la atención integral de las personas. Y para ello hemos invitado a dos personas que saben mucho de esto y que les hemos pedido que por favor acudieran al plato, al estudio, mejor dicho, para que nos contaran un poco, y las quiero saludar. Quiero saludar a Pilar Campos Monfort, que es directora asistencial del Hospital de Cuidados Laguna. Hola.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por venir al estudio.
Muchas gracias por invitarme.
Y a ilustrarnos ahora un poquito sobre este tema tan importante. A Miriam González Albo, que es psicóloga general sanitaria y miembro del equipo multidisciplinar del Hospital de Cuidados Laguna. ¿Qué tal, Miriam?
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias también por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué son los cuidados paliativos, Pilar?
Bueno, los cuidados paliativos es un cuidado, como decías tú muy bien cuando nos has presentado, multidisciplinar, que ofrecemos un equipo muy amplio de profesionales en un momento de la enfermedad en el que no se puede curar, pero podemos cuidar y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y es una intervención que hacemos entre todos, pues, para en ese momento acompañar y controlar los síntomas al paciente y ayudar a la familia.
¿Los cuidados paliativos los tenemos que entender como algo que se acerca al final de la vida o son también para afrontar dolores que de alguna manera hay que convivir con ellos y que la medicación actual convencional no acaba de ayudar?
Mira, Javier, tanto no es tanto el dolor, que es verdad que es uno de los síntomas más importantes con los que nos encontramos cuando llegan los pacientes al hospital, sino es un conjunto de síntomas, ¿no? Es un momento de la enfermedad en el que ya todos los tratamientos que estamos haciendo no pueden dar respuesta, y en ese momento, cuando no da respuesta, pues una quimio, una radio, no todos son oncológicos, nos tenemos que quitar también, déjame hacer este apunte porque creo que es importante, muchas veces pensamos final de vida, cuidados paliativos, y nos imaginamos ese paciente oncológico a final de vida. Tengo aquí algunos datos, ¿no? El 62% de los pacientes son oncológicos, pero hay un número también importante que no es oncológico. Es un EPOC, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, temas de riñón. O sea, es todas las enfermedades lo que nos lleva al final y entramos en los cuidados paliativos.
Pero ¿hay cierto tabú, cierto pensamiento de algo oscuro los paliativos? ¿O todo es así? ¿O hay mucha prosperidad?
Es un tema tabú. Creo que los que llevamos, yo llevo 11 años en paliativos, y creo que vamos aprendiendo que no es un tema de conversación cuando salimos de cena con nuestros amigos. Ya hemos aprendido que cuando lo sacamos con una cerveza por medio, cortamos el rollito a todos los amigos. Es un tema tabú porque, como vemos, la sociedad ha apartado la muerte totalmente, ¿no? De enfrentarse a ella, hablar con ella. Y la muerte, quiero decir a todos los oyentes que hoy domingo por la mañana nos están escuchando, lo siento, si hay algo que tenemos seguro es que todos nos vamos a morir.
Sí.
¿Vale? Pero nadie se enfrenta a eso, y es la única seguridad con la que nos enfrentamos todos los que estamos hoy aquí, hoy domingo. Entonces es un tema que nos vamos a enfrentar a todos, del que nadie quiere hablar. Vivimos a espaldas al dolor, vivimos a espaldas al sufrimiento, vivimos de espaldas a la muerte. Es un tema que no se habla. Entonces, hablar de cuidados paliativos, cuando el otro día hablaba con una familia que llegó y me relataba el mazazo que recibieron cuando su médico le dijo, en este caso, ¿no?, a su padre, no podemos hacer nada por él. ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo que no podemos hacer nada por él? A lo mejor este tratamiento que estábamos con él efectuando no es efectivo, pero todavía podemos hacer muchísimo por esa persona y por esa familia. Cuando reciben ese mazazo, ¿no?, de te metemos en cuidados paliativos, es como que le ponen ya, ¿no?, el tip de no hay nada que hacer, te vas a morir. Es cierto, ¿no?, pero se pueden hacer muchas cosas, y ahí entramos los cuidados paliativos.
Y cuando a alguien le dicen que tiene poco tiempo de vida, mejor es estar sin dolores, ¿no?
Bueno, yo creo que hay algo que hablamos mucha gente que trabajamos en paliativos, es cuando yo me toque morir, quiero venir aquí.
Claro.
¿No? Porque, claro. Y lo que vemos en la gente, ¿no?, y en las familias que vienen y en los pacientes, muchas veces entran por la puerta y te dicen, en su desconocimiento, ¿no?, ¿cuándo me ponéis la inyección? No, perdona, aquí no ponemos inyecciones, ¿no? Pero luego les escuchas y dices, jo, vienen con ese dolor, con esa inquietud, con esa soledad, ¿no? Y dices, si yo me encontrara así o viera a mi familiar, ¿no?, a mi marido, a mi padre, con ese sufrimiento, yo también querría la inyección, como ellos llaman, ¿no? Pero cuando tú les acompañas, les quitas ese síntoma, pues ese dolor, esa disnea que no son capaces de controlar, acompañas a la familia, no podemos... que eso lo hace muy bien, ¿no? Miriam, ¿no? El equipo de trabajo social. No podemos, una vida que ha sido complicada, no la vamos a arreglar en 10 días, claro, ¿no? Pero sí que podemos ayudar a cerrar ciertas heridas. Podemos, te digo una cosa, en 11 años hay mucha gente que ha pedido la inyección y solo recuerdo una, y era la mujer del paciente, que después de una semana con nosotros siguiera pidiéndola. La gente no quiere sufrir, pero la gente no se quiere morir. Lo claro. que quiere es que en ese acompañamiento, es un proceso, la muerte es un proceso, como es un proceso de vida, como es el proceso del nacimiento. El nacimiento antes, es verdad, yo lo asemejo mucho. ¿Os acordáis cómo se daba luz antes? Sin epidural, sin tal, era un sufrimiento. Ahora, gracias a Dios, la medicina ha evolucionado y es un proceso el nacimiento. Nadie se le ocurre parar un parto. Pues en la muerte es igual, es un proceso y gracias a Dios ahora mismo hay muchos fármacos, hay mucha medicina, hay mucha cultura paliativa dentro del mundo de paliativos el que pueda acompañar ese proceso y hacerlo fácil.
¿Explicáis el camino hacia la muerte? ¿Explicáis cuál es ese proceso? Porque claro, todo esto viene un poco desde el desconocimiento, ¿no? El miedo a lo desconocido.
Sí.
Pero nos pasa esto, nos pasa muchas cosas, ¿no? Siempre nos estamos imaginando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿No? Y a lo mejor nunca pasa. Pero el miedo a la muerte yo creo que es que lo desconocemos todo el mundo y por eso nos tenemos pánico, porque además siempre nos lo han planteado, dependiendo de las culturas, algunas culturas pues se lo celebran con cánticos o con cenas, ¿no? Otros pues más bien la mayoría de nosotros pues con mucha tristeza, con mucha pena, pero se explica un poco de cara a que estos estas personas que tienen esta situación... lo lleven de la mejor manera posible. ¿Se explica esto, Mariam?
Sí, efectivamente. Al final, como decíamos al principio, ¿no? Una persona que viene derivada ya, ¿no?, a cuidados paliativos, nos la encontramos con unos miedos, con un sufrimiento, con muchas dudas, ¿no? Al final nosotros lo que vemos es que detrás de ese miedo, porque al final, ¿no?, exploras de dónde viene ese miedo, de dónde viene ese sufrimiento, ese dolor, y viene de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas ideas preconcebidas pues por la cultura, por las películas que hemos visto, ¿no? Sí. Entonces nos imaginamos la mayoría de veces, y que es normal, también es lógico, ¿no?, ese momento de fallecer como algo muy doloroso, con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, la mayoría de veces nos preguntan, ¿no? Y siempre que ellos quieran saber, siempre que ellos pregunten, siempre que quieran ser informados, sí que se les transmite se les transmite esa tranquilidad, esa paz de que se va a hacer todo lo posible para que sea un proceso que ellos estén tranquilos, ¿no? Que se va a controlar eso que está sufriendo en ese momento, cada uno con lo que sea, un sufrimiento más físico, un sufrimiento más emocional, ¿no? Entonces, siempre vamos a intentar ir un poco por delante explicándole lo que está pasando, porque al final la incertidumbre se lleva muy mal, ¿no? En todo, ¿no? Pero más en esto, ¿no? Tengo esta incertidumbre, sé qué va a pasar, pero no sé ni cómo ni cuándo, ¿no? Esas son las preguntas, ¿cómo y cuándo?
Claro.
¿No? Entonces, dentro de lo que podemos, que obviamente no podemos explicarlo todo y siempre pueden surgir cosas, pero se les va dando pequeñas ideas, también siempre dentro de una... lo llamamos una verdad soportable, ¿no? Nosotros hablamos de, si me preguntan, yo respondo, pero también sabiendo cómo, sabiendo qué palabras usar, ¿no? No vamos a, vamos a decir la verdad, pero de una manera en la que la persona no le vayas a generar más malestar del que ya puede tener, ¿no? Porque entonces no estaríamos ayudando.
Vuestro papel tiene que ser muy duro, ¿no? Porque, bueno, aparte que es que la muerte tiene una cierta connotación romanticista, ¿no? Nos vamos despidiendo y yo creo que el sufrimiento que nos embarga, pues se traslada a la familia. Entiendo que hay una intervención conjunta entre persona afectada y también la propia familia, ¿no?
Efectivamente. De hecho, a mí cuando me preguntan, ¿no?, por mi trabajo, siempre digo que creo que trabajo casi más con las familias muchas veces, ¿no? Porque al final la familia, o sea, paciente y familia no podemos desvincularlo.
Claro.
Porque la mayoría de veces lo que le preocupa al paciente es el familiar y evidentemente al familiar le preocupa a la familia, ¿no?
Claro.
O sea, al paciente. Entonces no podemos desvincularlo, tenemos que trabajar como un todo. Si yo quiero ayudar a esta persona, probablemente voy a tener que atender a su marido, que lo está llevando mal, que está sufriendo y que eso se lo transmite a ella, evidentemente. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento siempre dentro de cada persona, ¿no? Lo que quiera, hasta donde quiera llegar. Mm. Hay veces que es simplemente pasarte todos los días para saludar, para dar los buenos días, para ver si ha descansado esa noche, ¿no? Y ese acompañamiento a las familias bueno, simplemente saber que no están solos, que pueden contar con nosotros, que el día que necesiten hablar, porque a lo mejor no lo necesitan como nosotros, ¿no? También desde el punto de vista de psicología, ¿no? Esa intervención que te imaginas tan... Bueno, pues a lo mejor lo que necesitas solamente que la acompañes a la terraza, ¿no? Pues que sepa que estás ahí. Entonces, siempre, ¿no? En todo el equipo buscamos un poco qué necesidad es mayor, ¿no? Que a quién... ¿Quién tenemos en mente que va a poder necesitar este acompañamiento? Se lo damos, intentamos dárselo a todos, obviamente, pero siempre tenemos como identificada a esta persona que a lo mejor puede necesitarlo más.
Claro. Al tener un equipo multidisciplinar, entiendo que también cada uno hace su función y quizás a lo mejor, evidentemente, cuando surgen estas circunstancias, pues la familia está pensando en el nirvana, ¿no? Está pensando en que se va a ir el ser querido y tal, lo que se viene encima... ¿Ponéis la mente fría en su sitio para que también empiecen a pensar que después de esta pérdida la vida continúa y que ellos tienen que seguir su camino y que de alguna manera circunstancias que a lo mejor se derivan de esa dependencia económica de la persona que vaya a fallecer o emocional, social, en fin, de toda índole, ¿cómo preparáis a la familia, o si la preparáis, que no lo sé, para que la desaparición sea lo más, menos impactante posible y mejor para ellos, ¿no?
Pues aquí entrarían dos factores. Por un lado estarían mis compañeras, las trabajadoras sociales. Ellas, cuando el momento es oportuno, porque efectivamente, ¿no? Como decíamos, es el primer día, llegas a un hospital de cuidados paliativos, te dan tanta información. Bueno, igual no es el momento para gestionar esto, efectivamente. Pero nuestras compañeras, las trabajadoras sociales, cuando lo ven oportuno y ven que ya el momento pues sí que lo requiere, se reúnen con la familia para ver en qué procesos, en qué... Pero bueno, también luego esto no se habla mucho, pero después hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que firmar, ¿no? Entonces, les ayudan en este proceso más práctico. Pues a lo mejor ayuda para las dependencias, si es una persona mayor, bueno, ese tipo de cosas, desde Laguna sí que les van ayudando antes de que se produzca el fallecimiento, si lo requieren y si quieren, ¿no?
Claro.
Y luego, desde el punto de vista de psicología, lo que hacemos es, aparte de ese acompañamiento durante el proceso de enfermedad y de fallecimiento, que lo entendemos como un duelo anticipado, hacemos seguimiento de duelo. Porque entendemos que si hemos acompañado a este familiar, a esta mujer, por ejemplo, durante todo el proceso de pérdida de su marido, que es un proceso duro y que es un proceso que le ha costado, luego también nos necesita.
Claro.
Si quiere, repito. Sí, sí. Pero si luego ese proceso de duelo, el día que llega a su casa, ¿no? Y que le venga todo encima, porque normalmente pues te viene después ¿no? como el sopetón, hacemos ese acompañamiento de duelo, que puede ser telefónico, puede ser por videollamada, pueden venir presencialmente al hospital a recibirlo. Entonces les ayudamos en ese proceso de adaptación, porque al final el duelo es una adaptación a esa nueva vida sin esa persona, ¿no? Vivir con esa pérdida. Entonces les ayudamos a que ese, como decías, ¿no? Esa transición sea lo más leve, tranquila posible, dándoles herramientas, pautas, con los recursos que a lo mejor la trabajadora social ha podido acceder a ellos.
Claro, llega un momento que habrá que decirle, mire, usted tiene que hacer el testamento porque hay que cubrir las necesidades de todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y eso, procesarlo es complicado.
Sí.
¿Cuál es el proceso de acogida de un paciente de estas características en el hospital, Pilar, si eres tan amable, desde que entra, bueno, pues hasta su fallecimiento?
Pues mira, para que nos hagamos una idea, hablamos de este proceso de acompañamiento, de control de síntomas, y para que hagáis una idea, que parece que es una... largo, la mediana de estancia en Laguna es de 12 días, es decir, desde que ingresan hasta que fallecen transcurren 12 días, con las excepciones de, hay personas que llevan un mes o dos meses con nosotros, que son muchas veces los más complicados para nosotros emocionalmente, porque creamos unos vínculos, porque vivimos junto a ellos procesos muy intensos, y pacientes como el que ingresó ayer, que hoy ha fallecido ya, ¿vale? Tenemos, pero la mediana de estancia son 12 días. Yo siempre, cuando lo estoy contando o se incorpora un profesional nuevo a Laguna, que les hago la entrevista, para ponernos en contexto, les digo, imaginaros esa ambulancia que llega en Laguna con ese paciente y con esa familia. Saben que vienen a fallecer, saben que es su último ingreso, saben que no van a salir de ahí y que van a fallecer. ¿Os podéis imaginar cómo suena la planta con ese sentimiento de dolor, de incertidumbre que hablaba Miriam, de enfado con la vida, con el mundo?
Claro.
Muchas veces no están enfadados con nosotros, pero somos los que recibimos los golpes porque estamos ahí, pero para eso estamos, ¿no? Si el que entra en Laguna se lleva muchas veces mucha sorpresa, porque es un hospital que hemos intentado hacerlo amable, y acogedor. Es como si es un hospice, parecido a un hospice de Londres, y es muy acogedor. Está hecho con maderas, hemos intentado que sea como un hogar. No es el baldosín, ese frío de hospital que a veces se te cae el alma a los pies, esa luz fría, ¿no? Las habitaciones son tan individuales, lógicamente, para ayudar en este proceso, claro. No pueden estar...
Claro.
La privacidad.
La privacidad es importante para esos momentos de despedida, ¿no? Que a veces son muy emotivos. Y intentamos que las habitaciones sean lo más, dentro que son hospitalarias, pues tienen que tener su oxígeno, porque es un hospital al fin y al cabo, claro. Pero tenemos pues con la neverita, porque es que el gazpacho de mi mujer, es que me encanta, pues sí. El gazpacho fresquito de su mujer, ¿no? O yo... sin que se me oiga mucho, aunque se me va a oír, pues esa cervecita, pues claro. Pues porque si podemos, ¿por qué no? No le vamos a dar esa cervecita, ¿no? Y la tienen no. Fresquita, ¿no? O tengo guardado, bueno, pues esas cosas pequeñas intentamos ayudarles, ¿no? En ese momento tan duro para ellos, ¿no? Ingresan, la primera acogida las hacen las auxiliares de enfermería, que para mí tienen una capacidad para, con esa sonrisa que les acogen, ese miedo, esa incertidumbre, con ese saludo, con esa acogida. Me llamo, yo qué sé, María, te voy a acompañar, tal. Van rebajando ese nivel, le van explicando dónde están, cómo vamos a intervenir. Ya van rebajando, ¿no? O recibiendo los primeros bofetones, que también a veces, claro. Bofetones, entenderme, ¿no? A nivel tengo miedo, guau, y le van soltando todo su miedo y toda su incertidumbre. Y luego ya entran a hacer la valoración inicial el médico, la enfermera. Esa primera tarde es una valoración inicial, donde se ven los primeros síntomas que, a ver, si un paciente llega con un dolor de 10, el resto del equipo no tiene nada que hacer. Lo primero que hay que hacer es controlar ese dolor. Y ahí los médicos lo hacen de una forma extraordinaria, ¿no? Hacen un control de síntomas buenísimo. Y luego ya al día siguiente entra el resto del equipo. Se hace una intervención el primer día con todo el equipo. Entra médico, enfermera, el equipo psicosocial, tanto la trabajadora social como el psicólogo. Y hacen, pues como vamos a decir, un barrido, ¿no? De esa historia, de esa enfermedad, y ahí se identifican los objetivos. ¿Qué objetivo tenemos? Control de síntomas, ¿vale? No, este señor o este paciente viene perfectamente... No tiene un síntoma así como muy florido, como si digamos, pero que en cambio tiene un sufrimiento existencial, tiene un sufrimiento de vida muy importante y necesitamos más la intervención del equipo psicosocial. Bueno, ahí se identifican los objetivos y empezamos todos a trabajar.
Y ahora quiero hablar de los profesionales, porque claro, también vivir una vida laboral así de intensa, también ellos, imagino que en algún momento también les puede afectar psicológicamente, ¿no?
A ver, pues justo ayer tuvimos el fallecimiento de un paciente que creo que nos ha llegado a todos, al corazón. Ha estado a tiempo con nosotros y ha sido, por diferentes cosas, nos ha marcado, creo, a todos, ¿no?
Mucho.
Entonces yo siempre digo, bueno, vamos cargando mochila, es inevitable, y cada uno, pues, a lo mejor a mí me afecta un paciente que no afecta a otro, pero porque creo un vínculo, me recuerda a mi abuelo, me recuerda, yo qué sé, ¿no? Cada uno, el equipo es fundamental, porque yo puedo llegar a mi casa y contarle a mi marido, oye, pues fíjate hoy, y se me queda mirando el abogado, me dice, ya está aquí la friki con sus cosas. Me puede escuchar, me puede, pero sí. Nunca se va a poner en mi papel, ¿no? Pero en cambio salgo al pasillo después de una intervención complicada, me encuentro a Miriam y las dos lloramos en el pasillo, no nos pasamos el día llorando, porque si vais a Laguna veréis que si hay algo que reina es la sonrisa y la alegría, pero hay veces que necesitamos ese abrazo de una compañera o ese llorar con una compañera. Entonces, creo que donde recibimos más apoyo unas con otras es en el propio equipo, ¿no? Y es lo que facilitamos. Una necesita llorar, nos encerramos, cafecito y acompañamos, ¿no?
¿Se conviven de una manera más normalizada a medida que pasan los años en esta profesión? ¿Estamos nosotros preparados para asumir cada uno de nosotros el fallecimiento de un ser querido? Porque no es lo mismo acompañar a alguien que desconoces a que en un momento determinado alguien cercano pueda fallecer, ¿no?
Mira, oí una vez una entrevista de un profesional que lleva mucho tiempo, un médico en cuidados paliativos, que es un gran paliativista, que decía que todos los profesionales que queramos trabajar en paliativos, lo primero que tenemos que afrontar es nuestra propia muerte. Plantearnos nuestra propia muerte. Si no, no vas a ser capaz de hacer una buena intervención. Y creo que acompañar yo a un familiar mío me costaría muchísimo, pierdes perspectiva, creo, ¿no, Miriam?
Sí, totalmente. Sí, pienso lo mismo. Al final, lo que decías, a ver, acompañar a pacientes, por mucho que pongamos el corazón en ello y por mucho que lo naturalizamos, que no normalizar. A mí me acuerdo en el máster que me decían, no normalizamos, lo naturalizamos, ¿no? El día que normalicemos este trabajo... bueno, pues igual habría que buscar otro, ¿no? Pero sí que lo naturalizamos y es diferente, habiendo casos y casos, como decía Pilar, que te pueden tocar más, pero es verdad que luego no tiene nada que ver al acompañamiento a un familiar tuyo, ¿no? Es más, considero que a lo mejor incluso sería un poco más duro, porque sabes todo lo que está pasando, ¿no? No me he enfrentado a ello, gracias a Dios, pero pienso que podría ser así, que lo tengo muy naturalizado, pero el día de mañana al final eres consciente de todo lo que está pasando y eso se puede hacer más duro, bueno, más duro, igual de duro que a todo el mundo, que le cuesta, sí, ¿no?, perder un ser querido. Pero sí, bueno, cuando sabes todo el proceso y sabes lo que está pasando, al final tanta información, ¿verdad? A veces viene mal.
La sobreinformación de estado.
Claro.
Hablando un poco de aspectos más curiosos, ¿ha habido alguna persona que ha ido en unos términos más de, no sé, más alegre, más positivo a donde iba a ir, que sabe que es la muerte?
Sí que nos hemos encontrado a gente. Yo hay un, bueno, el capellán de Laguna, ¿no?, que lo decía ayer, creo recordar, don Javier, que decía, la gente muere como ha vivido. Hay gente con una vida muy plena, hay una gente que ha vivido muy bien, que entiende que ha llegado su final de vida y lo vive con esa naturalidad que decía Miriam. Pues ha llegado mi momento, acompañado de su familia, y lo entiende como algo natural dentro de su vida. Sí que nos hemos encontrado con gente.
Sí, sí. Además, lo que decía también Pilar, y que también antes, en esta valoración inicial que hacemos para conocer a la persona, al paciente, a su familia y tal, esa historia, ¿no?, esa biografía, te da mucha información. Entonces, eso no pretendemos cambiarlo. Entonces, una persona que siempre pues ha sido alegre o que ha afrontado las cosas de una manera activa, que da, pues sí que nos hemos encontrado. De hecho, es que ahora estoy pensando en un paciente que bueno, yo lo llamo, que igual, no sé, este término me lo he inventado yo, pero negación adaptativa o evitación adaptativa. Esto quiere decir que una persona que evita hablar del tema, pero no porque no quiere, o sea, porque lo tiene tan asumido, lo tiene tan interiorizado, sabe qué va a pasar, sabe que no hay manera de evitarlo, pero no le genera un malestar mayor. Hombre, entiendo que no es algo que le apetezca del todo, ¿no?, por decirlo así, pero lo tiene tan interiorizado que, bueno, que lo vive con tranquilidad y sí que lo...
Y transmite en paz.
Sí, además, y transmiten mucha paz. Sí.
Oye, por ir terminando con algo un poco positivo dentro de lo que es esto, ¿qué cosas curiosas os han pedido así como última voluntad? ¿Ha habido alguna cosa así curiosa que ha dicho... o este hombre?
Os voy a contar algo. Esto es para que entendáis lo que son los cuidados paliativos. Que a veces pensamos eso, morfinas y demás. Había una persona que estaba acompañando, ¿no?, a una señora mayor. Imaginaos, típica abuelita, de las de vela, con su pelito blanco, sí, así encantadora, que estaba ya muy relativamente cerca, ¿no?, de final de vida, y entraba en un estado de conciencia e inconsciencia de vez en cuando, sí, abría los ojitos. Y cuando abría los ojitos solo decía, ¡ay, una cervecita! Y su hija, que estaba ahí al lado, se ponía como, no penséis que mi madre bebía, pero es que es verdad que ella había disfrutado mucho con sus amigas tomándose una cervecita, ¿no? Entonces, esta persona que lo escuchó dijo, bueno, esto es lo que le apetece. Entonces se fue a la cafetería y es verdad que ya no podía beber porque ya tenía disfagia, que no podía beber, pero metió politos en la nevera, hizo polos de cerveza y cada vez que abría los ojitos decía una cervecita, le acercábamos el polo y no sabéis la cara, cómo se le iluminaba.
De satisfacción.
A la paciente y a la hija, ¿no? De decir, han dado este último, ¿no?
Han arrancado esa sonrisa.
A mi madre en este momento tan difícil que estaba ahí y sin comerle y sin beberle estaba su madre chupando un polito de cerveza. O sea, a mí esa escena, cuando me la contaban y la viví, no se me olvidará.
Pues Miriam, Pilar, Miriam, muchísimas gracias. Nos despedimos con esa sonrisa dentro de lo que es la situación de los cuidados paliativos, pero porque al final es un proceso por el que vamos a pasar todos. Y el que no pase por ello, malo, porque pasará mucho antes que cualquiera que llegue a mayor, ¿no? O sea que muchas gracias por el trabajo que hacéis, que es duro, pero a la vez es satisfactorio porque tranquilizáis muchas familias, sobre todo aquellos que se van, ¿no?, y que se van de una manera, bueno, pues más tranquila. Así que gracias por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la continuamos.